al gobierno de la provincia para solicitarle de que no se cerraran estas carreras, ¿no? Así como lo había también el Ejecutivo Municipal, lo había declarado a través de la voz del mismo intendente, ¿no? En este caso el Consejo Deliberante, y en este caso estamos con la concejala Alejandra Rojas. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Milena Beichú, Marcelo Ruchúa para LT12 Nacional Paso de los Libres. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Milena? ¿Cómo estás vos?
Buen
¿Cómo
día.
Está? Espero que esté bien, que estén bien, y así también hago extensivo a toda la audiencia de LT12, que sé que es muy vasta y se escucha en varios lugares, por eso es interesante también hablar de estos temas.
Exactamente, por supuesto que sí. Bueno, queríamos, en este caso, ¿no? Ayer hubo un debate muy importante, y como quienes están en ese lugar son representantes de la sociedad, y en este caso en particular, docentes y profesores, es bueno saber qué fue lo que ocurrió, ¿no?
Claro. Bueno, ayer se trató, entre varios proyectos que se venían tratando, uno específicamente de nuestro bloque, en donde se le solicita un pedido a que se le hace al gobernador para que deje sin efecto el cierre de las carreras, que ya todo el mundo sabe. Igualmente... se justificó el por qué, no es una decisión caprichosa, no es una decisión que es porque lo viene haciendo el gobierno de la provincia y nosotros somos de otro color político, no pasa por ahí, por favor, sino que realmente es un golpe bajo a toda la población de Paso de los Libres y alrededores, y específicamente a los chicos y chicas que van a cursar ahí y a los docentes que trabajan en esa casa. Yo trabajé en esa institución 30 años, me jubilé. De hecho, me jubilé como interina, porque los cargos para titularizar han sido escasísimos. Entonces, uno quiere titularizar en alguna materia y tenés que esperar años. Yo, de hecho, no pude titularizar, me jubilé como interina. Entonces es una precariedad terrible del nivel superior. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Queda mucha gente sin trabajo porque al no ser interino no te reubican. Los únicos que pueden reubicarse son los titulares. El interino y el suplente queda fuera. Sé que los chicos que cursan este año las carreras que se están por cerrar, porque ya se ha hecho, porque yo ya estuve ahí, ya estuve en la toma cuando se hizo el pretendido cierre del profesorado de historia, y decían que se iba a asegurar que los chicos terminaran su carrera y pudieran. No se trata de eso, se trata de la gente que me ha escrito, más de 5 personas, porque para mí es muchos padres desesperados, que estaban esperando el 1 de diciembre, que es dentro de 10 días, para anotar a los chicos en algún profesorado. Se sienten impotentes porque no van a tener posibilidades de ir a ningún lado, no tienen recursos económicos para mandar a sus hijos afuera, y el profesorado era una opción valiosísima. Se lo vacía. Yo no sé por qué el año pasado se hizo ese hermoso edificio si en este momento se lo vacía. La verdad que duele y duele mucho. Nosotros tenemos legisladores provinciales que se están moviendo muchísimo y nos están dando permanentemente datos. Yo quiero contarles que estos legisladores, por ejemplo, es lo que no entendemos, una de las cosas que dicen es que no hay demanda. Eso es una cosa que quiero poner punto aparte o un paréntesis.
Exacto.
Nosotros no entendemos la educación como una demanda que va en función de la oferta y la demanda, no. No, la educación no es un bien privado, la educación no es un bien público, es un derecho humano. Eso lo tenemos que tener claro, no puede manejarse por números fríos, por estadísticas hechas no sé por quién.
Claro. Este tipo de interpretaciones, este tipo de interpretaciones, discúlpenme que la corte, es interesantísimo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque esto da luz a otras cuestiones. Porque este tipo de interpretaciones son parecidas en muchos aspectos. Esta hoy es el ejemplo de lo que está ocurriendo. Para que en otras interpretaciones, esa es la diferencia más grande, ¿no?
Claro, claro. Ese es el sentido que tiene la educación y los gobiernos neoliberales.
Exacto.
Esa es la educación, el concepto de educación. Nosotros tenemos un concepto de educación donde la educación es una herramienta de inclusión y liberación, como lo dijo Paulo Freire, como lo dijo Nodorowski, como lo dice Tonucci, no lo digo yo, nos dicen los que nos formaron en esta ideología, y es un derecho humano, vuelvo a repetir. Nadie, ayer decían, por ejemplo, escuchaba a una colega, que hay muchas chicas que recibidas de nivel inicial que están cuidando chicos. ¿Y qué? Si yo quiero cuidar a un chico, pero a la vez quiero estudiar nivel inicial, ¿quién me lo impide? Si es para mi perfeccionamiento. ¿Por qué me tienen que cerrar? ¿Por qué todos tienen que tener salida laboral inmediata? Claro. Yo, por ejemplo, de hecho, terminé mi jubilación y quería seguir profesorado de historia porque me apasiona la historia. Pero no es porque voy a seguir para dar clase. Pero bueno, te cuento lo que venía.
Sí.
Estos legisladores nos contaron, porque accedieron a datos, que en la matrícula del año pasado, este año, se inscribieron en las materias que pretenden cerrar más de 120 chicos, ¿escucharon bien? Más de 120 chicos. Y en los primeros años, actualmente, hay algunos entre 35, otros entre 40 alumnos cursando el primer año. Es mentira que está vacío el IFD. Es mentira que no hay alumnos.
¿Y entonces?
No sé, yo también me hago la misma pregunta. ¿Y entonces?
Si no es político, si no es por falta de inscripciones o falta de alumnos.
Otro dato que te doy. Sí. Que a mí me toca de cerca también como mujer. También es un tema de género. Por favor, yo fui profesora de pedagogía muchísimos años, ¿no? Y de institución escolar. Cuando dábamos institución escolar, estudiábamos la escuela. Y cuando estudiábamos la escuela, estudiábamos que históricamente fue una carrera de mujeres, ¿no? ¿Pero por qué? Porque allá al comienzo se lo tomaba como un cuidado de niños, ¿está? Donde casi no había remuneración. Con el tiempo, esto se avanza, ¿no? Pero ese preconcepto perdura. Más del 90, cuando yo fui docente, fui coordinadora de PEP, el más del 90%, más, son mujeres. Yo tuve cuatro alumnos varones. Yo me tomaba el trabajo de preguntar quiénes trabajaban, quiénes eran mamás, quiénes estaban a cargo del hogar, qué. Creo que de un grupo, por ejemplo, vamos a poner números redondos, de 40 pibes, 38 no trabajaban, trabajaban. Dos solamente iban a estudiar. Pero iba el profesorado, le daban las herramientas, les daban los horarios, les dábamos el porcentaje de inasistencia, certificados de trabajo, para que pudieran seguir estudiando y tener un título. Porque no queda únicamente en ser profesor o maestro. Esto te da un salto cuantitativo y cualitativo a través del ciclo de complementación para llegar a la universidad. Eso no se lo dice. Por eso es una herramienta de inclusión y liberación. Hoy en día la universidad virtual ya es un hecho. Y te cuesta mucho menos teniendo un título terciario. ¿Qué le digo a tus padres que me escribieron? Y no sé. Vamos a esperar a que el año que viene el gobernador se designe, a ver si los chicos vienen de Chapeyú, de Bonpland, de Guaviraví, de toda la zona de influencia estudiar. ¿Qué se les hace? ¿Qué hacemos con esos chicos? Con esos chicos y esas chicas, ¿no? A mí realmente me desespera. ¿Qué hacemos con los docentes? Que todos sabemos, todos tenemos cuotas, esas tarjetas benditas que nos entierran los planes para poder acceder a un electrodoméstico. ¿Qué hacemos si yo de acá a 3 meses no tengo más sueldo? ¿Qué hago con mi familia para darle de comer cuando una docente, sabemos por lo que estamos pasando, casi el 70% de sostén de familia? Es amargante, es desesperante, porque realmente es desesperante. Antes se hablaba de una sola carrera, que también era jodido. Ahora estamos hablando de 5 y de 3 tecnicaturas. Es mucho. Es muchísimo.
Sí, la verdad que es preocupante que si se tiene que nivelar y si pasa, a ver, sacando de lado todo lo que dijimos hasta ahora, si pasa solamente por el tema económico, que se nivele y se utilice la educación para nivelar para abajo. Es terrible.
Es nivelar para abajo, exacto. Es nivelar para abajo. Recién alcancé a escuchar, porque la verdad que estoy acá en mi oficina en el consejo y estaba en una charla, no tuve la oportunidad de, de ver quién estuvo antes, pero escuché los comentarios de ustedes que eso se hizo en conjunto, esta decisión en conjunto entre quienes. ¿Me podés explicar?
Le cuento, porque ha salido el comunicado de... Porque era nuestra pregunta, ¿no?
Es nuestra pregunta desde
vinieron, desde estuvieron antes los chicos del centro de estudiantes y yo también les consultaba. Y finalmente ha salido un comunicado que viene de lo que es la Dirección General de Nivel Superior, que dice que la planificación de las ofertas del ciclo 2023 es un procedimiento que anualmente realizan los institutos superiores conjuntamente con la Dirección General de Nivel Superior y que posteriormente eso se eleva a la consideración y la definición de la Ministra de Educación.
O sea, entre ellos.
Sí.
Claro. Mira, en 1918, yo que sé bastante de política de educación, fue la revolución, digo yo, que fue una protesta estudiantil, que se logra el gobierno cuatripartito a nivel universitario.
Sí, la reforma universitaria.
La reforma universitaria, gracias por decírmelo. La reforma universitaria. A partir de ahí, tenemos que tener en todas las instituciones educativas, nada más que no se lo quiere entender en Corrientes. Porque yo vengo de Río, yo me formé en la Universidad de Entre Ríos, y allá todo el mundo tiene gobierno cuatripartito. Y todas estas decisiones son decisiones tomadas por este gobierno, en donde están representados las autoridades, los profesores, los docentes y los no docentes. Claro. Acá no se los tiene en cuenta ni a los profesores, ni a los estudiantes, ni menos a los no docentes. Entonces, sí, son decisiones que las sigue tomando el que gana. No sé, como la historia que la escriben los que ganan. Entonces, es desesperante. Nos tenemos que una vez por todas despertar y decir basta, es un derecho humano la educación.
Totalmente.
No puede decirme a alguien, no, mira, ahora hay muchas docentes de profesorado de educación, como yo, por ejemplo, cuando elegí ciencia de la educación, así que no, se va a abrir veterinaria y química. ¿Tú te imaginas que con los números soy como el alemán? ¿Por qué me tienen que decir a mí lo que yo tengo que estudiar por una oferta y demanda? Porque el comercio, la economía así lo necesita. Hay cosas que no se tocan. Las políticas educativas no pueden ser de un momento para otro. Se deben programar a largo plazo. A largo plazo, no de un día para otro. O ponerle de un año para otro. Yo no quiero decir la localidad. No quiero decir la localidad. Pero hay tres institutos que, escúchenme bien, tienen un egresado para el año 22. Uno. Nosotros tenemos, no sé, pero en una práctica cuatro, residencia casi 20, 25 chicos que se están por recibir. No sé, hasta ahora siento una opresión en el pecho porque aparte tengo colegas, tengo exalumnos, tengo toda una historia de trabajo en ese profesorado.
Yo creo que
realmente es vergonzoso. Lo que pasó ayer en el consejo, también he escuchado que gente se quejaba de que, porque fueron chicos del centro, fueron chicos estudiantes, algunos profesores. Estaba yo estaba ocupando por ahora una banca, pero si no hubiera estado del otro lado. Y bueno, cuando hablábamos por ahí se escuchaban algunas acotaciones. Pero esa es la impotencia que da. No hubo falta de respeto, para nada hubo falta de respeto. Pero me parece que las cosas son claras. Y lo que pasó ayer quedó más claro que el agua. Porque lo único que le pedíamos al gobernador era que se expida el no al cierre y que nos dé tiempo para que toda la comunidad estudiemos juntos con el IFD si se tiene que cerrar o no una carrera. Con los docentes, que hagamos asambleas permanentes el año que viene. Hay miles de propuestas, pero no el autoritarismo, no la persecución, no la policía. Otro dato que te quiero decir, te dije el de género, que me parece muchísimo. Nos dejan a muchas mujeres sin posibilidad de perfeccionamiento, sin posibilidad de educación. Y otro dato que te voy a decir, que tal vez te lo han dicho los chicos del centro. Los chicos del centro en la asamblea y expusieron en todas sus redes cuál les iba a ser su su itinerario de protesta. Uh-huh. En ningún momento se habló de toma, en ningún momento se dijo de algún acto violento, de alguna pintada, en ningún momento. Y eso lo tuvieron en primer momento las autoridades del instituto. ¿Qué necesidad había de llenarlo de policía? ¿Cuál es el mensaje que queda? ¿Que hay delincuentes allá adentro? ¿Que somos delincuentes los que nos manifestamos pacíficamente por un derecho? Los mismos policías que estaban ahí, y las policías, seguro que deben tener una amiga, una prima, una tía, una madre.
Totalmente, totalmente, totalmente. Pero
entonces ponernos sí. entre pobres, pobres exacto, entre, contra
exacto,
pobres.
Exacto, exacto, exacto. Esa
es desesperante, la verdad.
También yo creo que aquellos que están en contra de un proyecto de comunicación tan importante, el decirle no al cierre de las carreras, con la educación claro. no, también están supeditados a esta obediencia, ¿no es cierto?, hacia el jefe político, hacia quien sea, el de negarse a eso. Entonces vivimos con policías que en estos momentos están haciendo acampo en la plaza, pidiendo por mejoras salariales porque es el peor claro. sueldo, teniendo que hacer y acatar esa orden porque si no está en juego sus carreras. Ustedes que se terminan.
Pero lo entendemos,
Exactamente, no es por eso que se entiende.
La persona, el que porta el uniforme, porque es tan pobre como yo.
Totalmente, totalmente, y tienen que hacerlo,
y entonces. Como los colegas que tienen que seguir dando clases calladitos porque
nos obligan a la pelea. Nos obligan a la pelea con el docente, obligan a la pelea con el directivo. Entonces es una pelea con nosotros, divide y triunfarás. Pero al unísono, la sociedad se tiene que
pelear más. Exactamente. No tenemos que pelear más. Los chicos demostraron y demostramos paz. Basta los discursos de odio. Basta.
Exactamente.
Basta. Nosotros esta tarde, los chicos les habrán dicho que vamos a seguir acompañando a lo que ellos decidan. Por supuesto, nosotros somos más grandes, a veces nos piden opiniones, nos piden consejos. Hoy van a hacer una olla totalmente pacífica, con música, explicando a la gente que se acerque cuál es la realidad. Pero en ningún momento se plantea ni una pintada, a lo sumo un cartel que puede exacto. dañar, la vista de alguno, pero nada más.
Alejandra, estoy sobre el informativo.
Sí, perdón,
por favor, pero da para mucho más, para analizar mucho más. Seguramente vamos a tener en este tiempo la posibilidad de charlar nuevamente, pero queríamos tener justamente la palabra de alguien que tiene conocimiento, ¿no es cierto?, desde adentro también y de haber estado.
Y quería contarles que el bloque de ECO se votó en contra de mandar ese pedido de informe para que no cierren las carreras. Eso quería contar también, porque es doloroso. Siendo docentes, los cuatro que votaron, siendo docentes recibidos en el ISFD, creo que una menos una.
Sin palabras. Muchísimas gracias. Alejandra. Muchísimas gracias. Alejandra Rojas, concejala de nuestra ciudad por el Frente de Todos, y esta situación que se vive, ¿no es cierto?, con el cierre de carreras en el Instituto de Formación Docente.